Buenas tardes, buenas tardes. 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4676. Hoy, 16 de marzo, creo que es el 76, es que creo que me he olvidado de apuntar un día más, es el 76. Hoy, día 16 de marzo del 2021, tenemos, ya saben, como cada martes, nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y como siempre hago últimamente, un abrazo desde Tiempo de Español a nuestro amigo Ferran. De momento no hay novedades. Lo digo porque nadie habla, nadie dice nada. Seguimos con el silencio estampa por parte del club. A mí ese silencio me da miedo. Me da miedo en el sentido de decir que hay una separación absoluta entre el club y la afición. Porque la afición quiere algo. La afición está esperando que alguien del Consejo de Administración, en este caso su consejero delegado José María Durán, o el director deportivo Rufete, salieran a hacer una rueda de prensa y explicaran un poco cómo está el estado de ánimo del club. Lo digo porque desde el pasado sábado no ha habido ninguna rueda de prensa de nadie. Habrá el jueves de un jugador y el viernes del míster. Pero claro, ya todo centrado en el partido del sábado contra el Logroñés. Yo siempre he dicho, y es algo que posiblemente para muchos a lo mejor no es importante, y lo puedo entender porque su forma de ver la vida, su forma de entender las cosas es diametralmente distinta a la mía. Hay algo que se llama transparencia, que se llama información, que se llama apertura. Abrir las puertas, abrir las ventanas, que entre el aire. Y eso es algo que creo que este club desde hace mucho tiempo es todo lo contrario. Es un club hermético que cierra puertas, cierra ventanas y no es transparente. Y además estamos en segunda división. A mucha gente no le gustará lo que estoy diciendo, porque ellos siempre pensarán que hacen lo mejor para el club. Pero claro, cuando uno dice que hace lo mejor para el club y hemos bajado a segunda división, el femenino está en zona de descenso. El femenino B va a jugar la fase de permanencia o bajará nuevamente a división catalana. El juvenil B está que tiene que jugar la permanencia. Y el juvenil A, que es lo único que nos puede dar, entre comillas, una alegría, se juega a ser campeón o no de su grupo este fin de semana contra el Barcelona, cuando ha tenido 10-12 puntos de diferencia y lo ha ido dilapidando por ahí, pues claro, uno piensa, algo no está saliendo bien. Claro, hablando del primer equipo, ayer tuvimos la fortuna de que el Almería empató a cero con el Alcorcón, y algunos que son conformistas hasta en el tiempo van diciendo, hombre, hay que valorar el punto de Anduba. ¿Por qué? Porque el Mallorca perdió y porque el Almería empató. Pues miren, yo ese punto aún me da doble cabreo. Porque como yo no soy conformista, ahora estaría diciendo, hemos ganado 2 puntos más a la Almería, estamos por encima de la Almería y le hemos sacado 3 puntos al Mallorca. Le hemos recortado 3 puntos al Mallorca y estaríamos a 3 puntos del Mallorca. Y el Almería estaría 1 punto por debajo nuestro. Y no nosotros 1 punto por debajo de la Almería. Esta es mi realidad. Iba a decir la realidad, no, porque yo no tengo la posesión de la verdad. Y por lo tanto, mi punto de vista y mi forma de ver las cosas es que nosotros hemos perdido 2 puntos en Anduba que nos hubieran acercado mucho más a nuestro objetivo. Porque nuestro objetivo, el único, es subir. Todo lo demás es un auténtico fracaso. Pero fracaso con palabras grandes. en mayúscula, en negrita, en rojo. Eso es lo que nos va a pasar si no subimos. Es como el apocalipsis. Para otros equipos que pueden tener también el objetivo de subir, es más a veces una ilusión. Pues estoy convencido que, por supuesto, que el objetivo del Leganés es subir, el objetivo del Mallorca es subir, el objetivo de la Almería es subir. Pero su situación no solo económica, su situación de ciudad no tiene nada que ver con la nuestra. Nosotros vivimos en una ciudad, por mucho que diga el llorón Luis García Plaza, donde no tenemos a los medios de comunicación apoyando, donde ojalá para todos esos medios y para el pensamiento único no solo estuviéramos en segunda, sino que desapareciéramos y se quedaran simplemente ellos en esa burbuja que también viven y que todo es tan bonito y que son los mejores del mundo y que qué bueno es este, qué bueno es el otro, pues este de la cantera, le hacemos un reportaje y a nosotros que nos den. Esta es la realidad, porque el Mallorca solo está él. El Almería en su ciudad solo está él. El Leganés es un pueblecito, con cariño, pero es un pueblo. Un pueblo grande. Es como si el Hospitalet estuviera en segunda división. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O cuando el Figueras estaba en segunda división, o el Palamós. Es que no tiene nada que ver con el Español. Nuestra situación es diametralmente opuesta a todo lo que algunos intentan defender con ese conformismo y esa surrealidad donde cualquier cosa que distorsiona les parece que estamos haciendo daño al club. Aquí nadie intenta hacer daño al club, nadie. Aquí lo único que pretendemos en este programa es crecer. Que los jugadores, que el entrenador, que el club se dé cuenta que no podemos estar de la manera que estamos. Ya del año pasado, que fue muy, muy cansino esa lucha de que, ojo, este no es el camino, ojo, este no es el camino, cuando nos decían, cambiaremos. La liga es muy larga y hay muchos medios de comunicación que hacen también español. Y me sabe mal. Pero ¿cuál es su espíritu crítico? Que estamos en segunda, señores. Que estamos en segunda división. Y el año pasado veían cómo nos estábamos hundiendo y aún sacaban la risita. Y jijiji, jijiji, jajaja, jajaja. Que no pasa nada. ¿Y por qué echamos a Gallego? ¿Y por qué echamos a este? ¿Por qué echamos al otro? ¿Y los jugadores que no sé qué? Que son lo más importante. Pues estamos en segunda. Y a fecha de hoy, no subimos directos. A fecha de hoy, quedan 13 jornadas. Que depende de nosotros, por supuesto. Pero es que a mí no me podéis comparar con el Almería, con el Mallorca, con el Leganés, con el Sporting o con el Rayo. No podemos compararnos con ellos. Y si los jugadores se dieran cuenta y valoraran lo que cobra un jugador del Español comparado con lo que cobran otros jugadores en otros clubes, si miraran el presupuesto, la masa salarial, dirían, a mí se me cae la cara de vergüenza ir a Miranda de Ebro y que el Mirandés te dé un baño. Que el Lugo en la primera parte te dé un baño. Que te tires hacia atrás con el Oviedo. Esto es un poco vergonzoso. Y el que no lo quiera ver así es igual de perico. Por supuesto, yo no pongo aquí quién es más o menos perico. Pero a lo mejor le da lo mismo estar en primera o en segunda. O si estamos en, como el B. El B puede bajar en, entre comillas, a lo que es ahora la primera catalana. Nunca, nunca hemos estado tan bajo que yo creo, primera catalana. Que a lo mejor jugamos contra mi barrio, contra la Guineueta, ¿Se imaginan un español guinehueta? Pues puede darse el caso. Puede darse el caso. ¿Y eso es bueno? ¿O estaremos como siempre? No pasa nada. ¿O el femenino? Que baje a la Liga Retro. Y el femenino B, que vuelva a bajar otra vez. Mañana el femenino tiene un partido importantísimo contra el Granadilla. Importantísimo. Del femenino llevo toda la temporada diciendo que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, que no vamos bien, no vamos bien, no vamos bien. A mí nunca se me ha ofrecido, y lo he pedido, poder hablar con el entrenador. El entrenador, creo, del femenino, que no ha concedido una sola entrevista. Tan importante es el técnico del femenino. Tanto queremos visualizar el femenino que el entrenador no habla, que solo habla para los medios del club, para hacer su valoración. Claro, los medios del club no le van a preguntar, el partido ha sido un desastre, habéis jugado mal, así vamos, nos vamos a segunda división. Claro, eso no se lo van a preguntar. Le preguntan cosas que son quedas bien. Claro, llega un momento que yo es que paso de poner al entrenador del femenino, porque no dice nada. Cero autocrítica. Cero autocrítica. Y estamos en zona de descenso. Partido más importante que tenía el femenino lo pierde el domingo contra el Santa Teresa. Bueno, el domingo creo que fue el sábado, pero el sábado contra el Santa Teresa. ¿Creen ustedes que es normal? Y no pasa nada. El entrenador sigue. Ya les conté el otro día. No sé quién es. No, no, la cabeza, la cara, el cuerpo, el pensamiento de los que dirigen el club. Es que no hay alguno que ni lo conozco. Antes sabías perfectamente a quién dirigirte. Secretaría técnica, no sé quién es. Director de identidad, no sé quién es. Responsable de fútbol base, no sé quién es. Es que no hablan. Esto es lo que queremos para este club. Esta es la transparencia que nos prometió Rufete. Y yo no soy dudoso con Rufete. Hay gente que a Rufete lo tiene enfilado desde hace años, desde que llegó, desde que llegó. Desde que cesan a Lardín, cualquier director deportivo que hubiera venido, que hubiera traído Perarnau, hubiera sido el objetivo para cargárselo. Yo siempre doy esa oportunidad a la gente. Y yo con Rufete tenía como jugador una muy buena relación. Y a mí Rufete me parecía que era un buen director deportivo. Luego se ha demostrado que no lo es. Y no solo eso, sino que ese oscurantismo que lleva me da miedo. Me da miedo. Me da miedo lo que está pasando. Tanto silencio. Tanto cerrar puertas. Yo creo que en momentos difíciles es cuando hay que abrir ventanas. Hay que ser transparente en momentos difíciles. Cuando la cosa va bien, no hace falta. Si fuéramos primeros con 70 puntos, es que da lo mismo. Entonces sí que abriría todo. Hablaría este, hablaría el otro, hablaría el Tato. Miren, nosotros solo en ¿qué empezamos en este año? En el mes de agosto. No, agosto no, final de agosto. Final de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y vamos casi 8 meses de programa. Dos entrevistas. Diego López y David. Dos. Los otros medios están igual. Alguno ha tenido alguna más. Yo llevo tiempo que pedía a Keydy Vare, a Vicente Moreno. Como hay muchos, dicen, es que hay muchos medios también. Bueno, hay medios que dedican al español 3 minutos. ¿Que tienen el derecho? Por supuesto, todos tienen derecho. Pero hay 20 y pico jugadores en la plantilla. Los jugadores del B no hablan. No hablan. Cuando antes, por aquí, han pasado todos los jugadores del B que están en el primer equipo. Aquí hemos entrevistado a Melamed, a Puado, a Joan García. En su momento, cuando estaban en el B, a Pedrosa, a Melendo. Ahora, del B, Gai y de vez en cuando. Jugadores ninguno, ¿pero por qué? Si no les vamos a preguntar por el... Aquí no les vamos a preguntar por el primer equipo. Aquí les vamos a preguntar por el B. Por sus partidos. Por su clasificación. ¿Qué les preocupa? Esto es un poco de enviar mensajes a la gente de tranquilidad. Es verdad que jugadores del femenino han pasado muchas aquí. Pero todo es un discurso muy lineal. Y aquí he intentado que las jugadoras no solo hablen del partido, porque si no serían entrevistas de 2 minutos, sino hablar de otros temas. Hemos hablado del COVID, de la igualdad, de igualar lo que, bueno, igualdad en el sentido igualdad de género, igualdad también en el tema de poder comparar la primera división a nivel profesional con la primera femenina, cosas que les preocuparán también. Porque creo que es importante hablar de otras cosas, al margen del tema deportivo, porque si hablamos del tema deportivo, repito, las entrevistas duran 3 minutos. Estamos trabajando para el próximo partido, estamos ilusionadas, hemos tenido mala suerte, no sé qué, no sé cuánto, y del primer equipo igual. Por eso siempre tenemos esa opción aquí en este programa de poder hacer una entrevista de 40 minutos y conocer una parte más personal de cada jugador. Del juvenil lo mismo, el entrenador del juvenil A, entrenador del juvenil B. Jugadores tampoco ninguno. Cuando aquí hemos entrevistado a futbolistas del juvenil. Es que no entiendo. No lo entiendo. Un área de identidad, cuando la identidad la estamos perdiendo, ¿eso es lo que queremos de verdad? ¿Esto es lo que la afición del Español quiere? Yo estoy muy, muy decepcionado. Mucho. Y ya no solo por ir terceros, porque al margen de todo esto, ojalá subamos. Que si no subimos, repito, el fracaso es mayor que el del año pasado. Pero es luego todo lo que está rodeando a este club. No lo entiendo. Sinceramente, me cuesta entender. Alguno puede decir, no, es que está todo el tema del COVID. Bueno, pues, están los teléfonos. ¿Hay algún problema de o se pega el COVID por teléfono en una entrevista? La gente, la afición necesita en estos momentos mucho más. Necesita más información. Necesita saber qué pasa. Necesita saber qué piensan los jugadores. ¿Qué pasa? ¿Que los distorsionamos por una entrevista? ¿Se ponen nerviosos para un partido? Pues a lo mejor les iría bien dispersarse un poco. Porque claro, el femenino ya saben cómo va. El otro femenino, 3/4 de lo mismo. El primer equipo en una burbuja. A lo mejor no es bueno estar en una burbuja. A lo mejor es mejor abrirse. Ser más transparente. Y explicar a la afición lo que pasa. Cómo se sienten. Cómo están viviendo todo esto. El año pasado ya empezamos igual. Luego el COVID lo hizo peor. Y luego, con el tema de que íbamos a bajar a segunda, se remató con ese silencio. Es que odio la palabra silencio. La odio. Las 6 de la tarde, 20 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Omar Pairés, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, también internet, nos tomamos una estrella, Y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Hablando de Miró, recuerden que vas a encontrar todo lo que buscas para regalar el Día del Padre en Miró. Telefonía, portátiles, cortapelos, afitadoras, todo lo que puedas pensar para tu padre lo tienes en Miró a través de www.miró.es. Tu regalo para el Día del Padre está en Miró. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y ahora tú y miles.
Las 6 de la tarde y 23 minutos, nos vamos a tomar como siempre nuestra primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Difícil a veces encontrar ese momento estrella, pero creo que el momento estrella de hoy tiene que ser que por fin abramos las ventanas, abramos las puertas, abramos la libertad de expresión. Porque siempre hay otra forma de ver la vida, otra forma de ver las cosas, otra forma de entender el club, otra forma de entender el español, otra forma de trabajar el español. Y no con el silencio y Mordor. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, siempre busca el momento estrella y en cada partido los jugadores estrella del Real Club Deportivo Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 24, empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Desde aquí un saludo como siempre a Ferran y lo hacemos con Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Silencio.
Silencio estampa, ¿no? Bueno, una forma de hacer que venimos protestando desde hace años sobre esta manera de hacer del club, ¿no? Yo creo que el club se ha ido bunkerizando, ha ido volviéndose un caparazón hermético, y en un club como el nuestro, que siempre ha sido muy familiar, donde yo creo que ahora más que nunca la transparencia y las explicaciones pues ayudan a apaciguar los ánimos de la gente, no es una buena señal. Como bien dices, Javier, hoy día cuesta identificar muchos cargos del español porque prácticamente no sabes quiénes son. Entonces eso era algo impensable hace ni siquiera unos años, ¿no? Cuando estaba Dani, estaba Joan Collet, estaba Condal, y ya me remonto incluso más atrás, ¿no? En otras épocas de otras presidencias. Estar ahora sin tener explicaciones de nada, sin que nunca nadie diga nada y solo te pidan remar constantemente de manera ciega, pues hombre, ¿qué que se te diga? Yo entiendo que parte de la afición se sienta decepcionada.
Yo te quiero preguntar a fecha de hoy, después de que han pasado 3 días, después del día de autos, de la noche de autos en Miranda,
sí.
¿Qué piensas? ¿Qué se tenía que haber hecho o qué hubieras hecho tú si hubieras podido?
Tengo que decirte que el partido, además, solo pude ver la segunda parte porque estaba
en el famoso derbi.
En el famoso derbi, correcto, Javier. Y luego sí que es verdad que puede haber el partido repetido y todo con más calma, pero claro, iba escuchándote y ya me iba muy, me iba preocupándome mucho, ¿no? Aquí en el coche con los compañeros. Bueno, aquí hay otros temas. Uno, creo que de actitud y planteamiento del míster, creo que el Español tiene que salir en segunda división a todos los campos a demostrar que es superior a los rivales, a ganar abiertamente y no hacer este juego insulso y dejarse dominar por un equipo como el Mirandés, que si bien hizo un buen partido, yo creo que nosotros lo dejamos campar a sus anchas. Luego hay jugadores que está claro que están desaparecidos o que parece que la película no vaya, la historia no vaya con ellos. Y bueno, yo creo que el problema mental o de actitud, llámale como quieras, está influyendo un montón en el Español. Estamos viendo pues una actitud de desidia como la que vimos el año pasado con los jugadores en los 25 puntos, una actitud de no ir a por los partidos abiertamente, de que bueno, somos mejores y ya nos llegará la oportunidad y ganaremos porque somos el Español, y ese no es el camino, no es el camino correcto para ascender a primera división.
¿Tú hubieras cesado a Moreno?
Honestamente no, aunque también te digo que esperaba ya desde hace un par de jornadas al menos un cambio, o por lo menos desde el partido Rayo Vallecano, un cambio de reacción en cuanto a bueno, a que el equipo saliera más enchufado, con más garras, saliera como más picado, ¿no?, entre comillas, y eso me está decepcionando. Añadido también que sobre todo a mí el discurso que tuvo después del empate en Miranda me decepcionó un montón, Javier. Me decepcionó tremendamente, me parece un discurso falso porque no fue lo que sucedió en el terreno de juego. Y además un discurso mediocre.
Yo te digo una cosa, Arnau. Tema Vicente Moreno. Vicente Moreno ha sido entrenador, es verdad, del Nastic, del Mallorca, los ha subido, pero no era el objetivo. Era una ilusión que tenían esos equipos. Su verdadero objetivo es el nuestro, el de estar en primera. Y es una cosa muy distinta tener a un equipo que su objetivo es, bueno, pues si subes, maravilla, si tocamos las palmas, a tener el único objetivo, que es subir, que son cosas distintas.
Es cierto, Javier, que supongo es el primer equipo donde se encuentra una exigencia absoluta de tener que subir sí o sí, por los motivos que todos conocemos sobradamente. Pero yo no soy una persona que sea partidaria de muchos cambios de entrenador, sinceramente, y eso siempre lo he defendido. Y más ahora cuando quedan 13 jornadas, pues pienso que, ostras, igual haces un cambio de entrenador y a ver qué entrenador traes ahora que esté en el mercado. Me genera ciertas dudas, pero eso no me quita o no me impide ver que hay cosas de Vicente Moreno que o cambian o aquí estamos abonados, pues eso, a no progresar.
Falta un poco de luz en todo esto.
Falta luz. Bueno, he ido perdiendo progresivamente la confianza en parte de los integrantes de la plantilla, sobre todo en el banquillo. Él se ha emperrado muchos partidos en seguir utilizando a ciertos jugadores que no están rindiendo. Para mí, en muchos partidos es estimorato y hace unos planteamientos que creo que el Español en segunda división pues no puede permitirse. No tiene la calidad suficiente como para salir a por los partidos. Y luego que no creo que el Español tenga que estar sufriendo constantemente sin ganar holgadamente ni un solo partido. Es decir, al final analizas los partidos y dices, ostras, con el Sabadell ganas sin merecerlo, tienes que empatar con el Oviedo, todos son dificultades enormes, ¿no? Parece que el equipo tiene una tendencia a tirarse atrás y a conservar muy grande cuando yo creo que la diferencia de calidad con muchos equipos es para ganar tranquilamente.
Luego hay cosas, por ejemplo, en el otro día, volver a poner a David López en el centro del campo cuando sabemos que allí no puede jugar porque es un futbolista lento, pero lento es lento, y que el mejor jugador que teníamos, que Dibare, está en el banquillo. Estas cosas son las que dices, no, sí. yo no entiendo. ¿Qué pesa, los galones? Claro, el problema es que como no vemos los entrenos, tampoco sabemos si a lo mejor que Dibare puede tener algún tipo de problema, algún tipo de lesión, que no puede jugar 90 minutos, no lo sabemos. Y como no hay transparencia, pues ocurre lo que ocurre, que ves a David López en el centro del campo con Darder y son dos pollos descabezados.
Efectivamente, esa falta de transparencia y esa falta de apertura al aficionado, a los medios de comunicación, genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera rumorología o genera pues muchos estados de opinión. Y yo creo que todo eso nos favorece. Si Gidi Vale tiene unas molestias físicas, pues se puede comentar, no pasa absolutamente nada. Aquí no es una debilidad comentarlo. Y te queda esa sensación, ¿no?, de decir, bueno, ¿por qué no juega Vare y juega David, que ya hace tiempo que ha sido desplazado del centro del campo a la defensa y que ahora está está pues lento este año, ¿no? Me generan esos problemas con Vicente Moreno, de verdad.
No sé si quieres hacer algún comentario más de la situación actual. Después, claro, la lectura que hacía al principio. Algunos hoy dicen, hombre, ¿de qué nos quejamos? Perdió el Mallorca, empató ayer en casa el Almería con el Alcorcón. Claro, pero es que la lectura de un equipo que es inconformista y de un equipo con ambiciones, ostras, nos hemos dejado 2 puntos en Anduba. Hubiéramos recortado 2 puntos al Mallorca, estaríamos a 3 y estaríamos 1 punto por encima de la Almería. Pero es que muchos hacen la lectura contraria. Dicen, hombre, 1 punto nos ha servido porque hemos igualado a la Almería, que no ha ganado. Y a mí lo que hagan ellos me da lo mismo. Tenemos que ganar nosotros. Y luego el Mallorca ha perdido, le hemos recortado 1 punto, cuando les podíamos haber recortado 3.
A mí de pequeño me enseñaban aquel refrán que decía, mal de mucho, cuando iba con las
consuelo de tontos.
Sí, exacto, consuelo de tontos. Cuando iba con las notas en casa decías que he suspendido matemáticas, pero ha suspendido el 80% de la clase, ¿no? Y dije, madre, ¿a mí qué más me da? A mí lo que me importa es que has suspendido tú. Pues eso sucede un poco, ¿no? Que creo que estamos bajando tanto el listón desde la temporada pasada, que estamos tragando con todo, dando por bueno todo. Y bueno, claro, el punto de Anduba es bueno porque no los puntos en Anduba, el punto de Anduba es un punto insuficiente porque nos ha recortado distancia en Leganés, nos ha recortado distancia en Sporting, se aprieta la clasificación y de haber ganado, que yo creo que el español tiene capacidad suficiente para ganar en Anduba, pues nos hubiéramos acercado al Mallorca y no estaríamos solo recortando 1 punto sino 3, estaríamos metiendo un poco más de distancia a la Almería y ya está, y esos puntos vete a saber si los necesitaremos al final de liga o serán decisivos. Entonces, a mí estas lecturas oportunistas que veo en ciertos sectores del españolismo me dan ciertamente rabia.
Pues, no, pues es un punto de conformismo tan arraigado, sí, que sí, es sí, como sí, lo sí, del sí, año sí. pasado, ¿no?
Es que
yo lo tengo, es que a mí me gusta contar detalles que a lo mejor en su momento los conté, pero la gente se los tomó como, este está loco, no sé qué, y lo dije ayer, es decir, el primer día que llego yo a Torremirona y hablo con Rufete, y él lo sabe, igual que lo sabe Perarnau, les dije, nos hemos equivocado con Gallego, cesarlo ya, cambiarlo, y me dijeron, tranquilo, nosotros lo cuidamos, experiencia, ya cogerá experiencia y con Gallego haremos una gran temporada.
Dale, mira luego.
No, es que esta es la realidad. Es decir, al segundo o tercer día de estar en Torremirona, yo se lo comenté personalmente a Rufete y el día que sube Perarnau se lo dije a él también. Claro, dijeron, este tío está loco. Este tío está loco, ¿cómo nos puede decir que cesemos, que nos hemos equivocado con Gallego al tercer día de entrenamiento? Bueno, pues se lo dije a ellos.
Sí, Javier, eso viene unido a muchas cosas, ¿no? El año pasado también recuerdo que justo en enero, cuando llega el Tito Abelardo, que era el tercer entrenador de la temporada...
No, Abelardo llega antes de Navidad.
Sí, correcto. Poquito. Bueno, tu primer partido fue el del Barça, que fue el 4 de enero, si no recuerdo mal. Cuando íbamos a afrontar, digamos, el primer partido, pues todo era un mensaje de bonanza y de tal. Bueno, no, oye, es imposible que el español baje, ¿no? Queda mucho más.
Sí, 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 exacto.
Y claro, digo, bueno, a ver, es el tercer entrenador de una temporada en enero, ya. Cuidado, quiero decir, a veces hay que ser un poco más realista, ¿no? Con esos discursos, y sí que pasa. La vida, todo mal resultado tiene sus consecuencias, por lo tanto, sí que pasa. No podemos negar que estamos en una situación preocupante a falta de 13 jornadas del final, porque todo el mundo entiende que este año tenemos que subir sí o sí, y creo que tenemos plantilla para subir sí o sí entre los dos primeros, y no digo de una manera muy holgada, pero al menos con un cierto margen. Entonces, de momento no estamos cumpliendo con esa expectativa, desgraciadamente.
6:34, una pausa y hablamos de hockey con Arnau Baqué.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
podíamos hablar con Arnau después del partido de ese Español 6, Barcelona 5. Escuchábamos también el ambiente en el vestuario. Supongo que ahora más relajado, Arnau. Sí. ¿Te han criticado por meterte con el arbitraje? Por parte, he leído alguna crítica diciendo, ¿cómo puede ser que el presidente de sección del Español tal critique al arbitraje? Desde la distancia ahora con esos días también de margen, ¿sigues pensando que aquello fue un robo a pesar de ganar?
Sí, Javier, abiertamente. Es que a mí la victoria y la euforia de la victoria no me puede quitar el cabreo que me generó a mí y a todos los españolistas que estábamos asistentes, el arbitraje que hubo. A ver, yo no recuerdo en hockey un partido donde te piten cuatro penaltis en contra, todos en la segunda parte, y te piten cuatro penaltis en los cuales yo, después de analizarlos, no vea claro ninguno. Fue todo, fue una manera, de verdad te lo digo, Javier, yo creo que el 6-0 era demasiado duro para el Barça, y los metieron en el partido, porque el Barça tiene mucha calidad, a marchas forzadas. Sí que es cierto que nosotros llegamos con muy justos de gasolina al final, sobre todo los últimos 6-7 minutos, porque hicimos pocos cambios, rotamos menos que ellos, mantuvimos mucho el equipo que estaba funcionando, pero la verdad que fue un arbitraje que yo, en mis 100 y pico partidos que debo llevar ahora en hockey, habiendo visto en directo, no recuerdo un arbitraje donde nos apretaran tanto, sinceramente. La verdad que fue... Y la mayoría de la gente veo que ha comentado en el mismo sentido, la gente que lo vio por el canal de televisión. Es, vaya, me sentí, en ese momento me sentí muy perjudicado.
¿Y ahora qué? ¿A por la quinta plaza?
Sí, Javier, ahora hay que ir a por la quinta plaza. Ahora, yo lo sé comentar a los jugadores, ahora tenemos que mirar para arriba. Yo creo que el objetivo de la permanencia, aunque no sea matemático, creo que lo tenemos, y al menos hay que pensar ya en mirar arriba. Ahora no tendría sentido estar mirando abajo cuando vas ganando con regularidad. Tenemos que pensar en tratar de coger al Alpicat, que está a un punto aunque tiene un partido menos, y si quedamos quintos el primer año que hemos subido dos categorías, yo creo que es un exitazo.
Hay que cuidarse también. Bueno, para acabar, ¿hubo biscotto en el vóley al final?
Bueno, nos queda esa sensación total, Javier, de que ha habido biscotto. De hecho, estoy valorando muy seriamente efectuar una reclamación de impugnación del partido, básicamente porque después de estudiar, que te había comentado, Javier, las semanas precedentes, que no estaba de acuerdo con esa prórroga del partido, y es claramente contraria al reglamento federativo que existe en la propia Federación de Vóley, que establece que las dos últimas jornadas de una liga regular a una vuelta no se puede cambiar horarios, y que los horarios tengan que ser unificados. Por lo tanto, eso ya lo manifestamos previamente en la Federación, y visto lo visto, además, ha resultado ser prácticamente un tongo. Además, Javier, he adivinado los motivos por los cuales no se jugó ese partido, y me parecen aún más escandalosos, porque me manifiestan que es a causa de que dos jugadoras del Vóley Lleida, del Valencia, tenían partidos, porque son a la vez entrenadoras del equipo cadete, juvenil, y claro, no podían ir porque tenían que ir a entrenar al equipo. Pues muy mala suerte, que se te diga, ¿no? No es un motivo COVID ni nada de fuerza mayor. Así que, vaya, me parece que en este caso la Federación de Vóley se ha portado fatal.
Chapucera. Bueno, a ver, ¿cómo queda entonces el equipo de vóley? A ver.
Bueno, el equipo de vóley queda quinto de 9 equipos y por lo tanto disputará ahora una fase de descenso, de la cual ya se han sorteado los equipos, y te los puedo decir ahora en un momento, Javier.
Sí.
Juan, mira, te lo digo ahora en un segundo. Jugamos el grupo de descenso, estoy abriéndolo, a ver. Sí, mira, jugamos con el Vóley Vilassar de Mar, jugamos con el Rubí también, con el que coincidimos, con el Vóley Prat, con el Molins, que coincidimos también, y con el Montjuïc Pansalut. Somos 6 equipos, los 3 primeros salvarán la categoría, los 3 últimos bajarán de categoría.
Y eso de que podíamos jugar también la fase de ascenso, eso está
descartado. No, es que la jugamos también la fase de ascenso. Jugamos las dos fases. Ahora jugaremos la de descenso, y cuando acabe la de descenso jugaremos, pase lo que pase, la de ascenso.
Es decir, ¿pero con quién? ¿Los 3 primeros que se salven juegan la fase de ascenso?
No. La fase de ascenso la jugaremos con independencia de que bajemos. La jugaremos con junto a los 4 clasificados por delante nuestro de nuestro grupo, al 6º clasificado de nuestro grupo y a los 6 primeros del otro grupo, al sistema, digamos, de eliminatoria directa partido único.
Bueno, pues estaremos... Pero hasta que no acabe la fase de descenso no empieza lo otro.
En principio sí, Javier, no empiece la otra fase.
Bueno, estaremos pendientes.
Pero claro, yo pregunto una cosa, Javier.
¿Y si bajamos y somos campeones de liga?
Claro, y me contesta la federación, no, es que eso es imposible. Digo, bueno, digo, yo he visto a mi equipo ganar una Copa del Rey y salvarse en el último minuto.
Claro, claro.
Bueno,
seguiremos pendientes de la fase de permanencia, que para nosotros tiene que ser así. Pero ¿se juega a una vuelta o dos vueltas?
Se juega a dos vueltas, se juega a 10 partidos.
Pues quedan, pero ¿entre semana se juega o fin de semana?
No tengo los horarios aún, Javier. No tengo los horarios
aún. No, te lo digo porque si no, nos vamos muy lejos, ¿no?
Nos vamos a ir a... Sí, mira, te lo digo ahora. La acabamos el 13 de junio, imagínate. Y luego la fase de ascenso.
Madre mía. Bueno, pues mucha suerte, Arnau. Seguiremos en contacto en este tema. Y cuando ya matemáticamente podamos estar entre los tres primeros para no bajar, supongo que entonces ya es distinto. Ya puedes hacer una planificación distinta para jugar contra el que te toca en la fase de ascenso a... ¿Qué categoría nacional. Sería la nacional?
Nacional española, que sería la segunda vez, digamos, del voleibol.
Bueno, gracias, Arnau.
Gracias, Javier.
Un placer. 6:41, una pausa, nos vamos a Boquet y seguimos con nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Seis y 42, nos vamos como siempre a Boquet la Boquería a buscar la clase, la calidad de todos los productos de Boquet la Boquería desde 1933, www.boquet.es. Tanto el restaurante como la carnicería de Boquet la Boquería. Y el sábado buscaremos el jugador de más calidad, que de momento está siendo Nico Melamed. Para que vean ustedes, Melamed, el mejor jugador del Español de momento, después de 29 jornadas. ¿Por qué? Porque va a Boquet la Boquería. Desde 1930, la mejor carne, los mejores productos, la mejor carta, el mejor menú, siempre en Boquet la Boquería. www.boquet.es. Boquet la Boquería, clase, calidad, Boquet la Boquería. 6:43, saludamos a Xavi López en esta tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Más tranquilo? ¿Sigues pensando lo del sábado?
Sí, sigo pensando porque el hecho de que Mallorca y Almería hayan fallado no significa que nosotros nos conformemos, ¿no? Como diciendo, bueno, pues mira, ellos también fallan, ¿no? El enemigo del Español es el propio Español. O sea, yo tengo miedo del propio Español. Y haciendo las cosas, ya no te hablo de jornadas de muy atrás, te hablo de jornadas, las últimas dos jornadas, estaríamos ahora 3 puntos por encima de Almería y a 1 punto del Mallorca. O sea, haciéndolo igual de irregular. O sea, solo ganando al Oviedo y al Mirandés. Entonces, claro, estoy intranquilo porque el discurso de, bueno, tenemos 14 finales, antes eran 16, ahora son 13 ya, no sé. Yo considero que no me es fiable el equipo para que pueda pensar de que al final consigamos el ascenso directo.
¿Tú hubieras cesado a Moreno y a Rufete?
Sí, pero antes ya. Pero no es por un hecho de que sea... Bueno, el Rufete es un mal gestor, o sea, ya... No digo yo, lo dice el 95% de la población perica. Pero y a mí, Vicente Moreno, pues me parece un buen entrenador, pero también tiene que saber gestionar o dar un plus a esta plantilla que se la ha encontrado, pero no veo alternativas y no veo que él se pueda pensar en herramientas para poder cambiar la situación. Y por eso pienso que no ha sabido gestionar bien este tema. Sí que es verdad que a lo mejor al final conseguimos el premio, pero no me da esa sensación. Y espero equivocarme y reconocerlo, ¿eh?
Yo creo que todos estaremos dispuestos a reconocer que nos hemos equivocado. Cuando hemos pedido el cese del entrenador, que yo la primera vez que lo pido fue el sábado. Y también es una cosa que comentábamos con Arnau, es que pensando, dices, es que sí que es verdad que Vicente Moreno sube con el Nastic, sube con el Mallorca, pero no era el objetivo del Nastic, no era el objetivo del Mallorca, era la ilusión de esos equipos. Y ahora se enfrenta a una situación totalmente distinta, que es subir sí o sí.
Con todos mis respetos al Nastic, sobre todo, con menos respetos, pero respetos también al Mallorca, entre los dos suman solo 27 años en primera división. Nosotros llevamos 85. No sé. Creo que Vicente Moreno tiene que saber también dónde se ha metido. Y la exigencia del transatlántico, que es el español. Y la historia que tiene. Y el peso y la exigencia. Entonces, considero que el hecho de que esté a un punto del ascenso directo, para mí ahora está, si no fracasando, semi-fracasando. Es decir, el equipo tendría que estar como el Mallorca, ¿no? O sea, 4 o 5 puntos por encima, al menos de la tercera plaza, ¿no? Entonces considero que esto a veces hay que recordarlo y no sé si realmente que luego ves como las declaraciones famosas de Embarba, ¿no? No sabemos, un compañero no sabe si vamos terceros, claro. Estas cosas tienen que estar grabadas a fuego, ¿no? Señores, que somos el español, señores, que tenemos que subir, en teoría ya campeones, pero al menos ascenso directo, que este club es muy importante, es el séptimo de la historia de España, ¿no? Todas estas cosas, a veces no sé si se acuerdan y consideran que solo es un simple trabajo.
Yo no sé si el compromiso de los jugadores a veces es tan claro como ellos dicen, pero a veces en el campo no se demuestra, eso está claro.
Sí, sí, está claro. Y luego, por ejemplo, me preocupa mucho ahora por el rendimiento de algunos jugadores que no tienen recambio, ¿no? Ahora vienen los famosos partidos de la Sub-21, se nos van 3 titulares y hay posiciones en que el jugador está lesionado, por ejemplo, Oscar Gil. Miguelón, claro, Oscar Gil otro día hace un partido lamentable, ¿no? Impropio, ¿no? De su categoría, ¿no? Uno de los más destacados de segunda división el año pasado. Luego me pones a David López en medio campo cuando sabes que no, unas pérdidas de balón increíbles. Y volvemos con lo mismo de siempre. El banquillo, salvo Nico Melamed.
El resto nada, porque Mérida es un claro fracaso absoluto. Y Buley yo creo que está más perdido ahora que nunca, desgraciadamente.
Exacto, es un fracaso, pero de la gestión del entrenador.
Sí, estoy de acuerdo. Igual que el tema Vargas.
Claro, y Calero jugó el otro día, pero realmente Calero debe pensar que he hecho mal para que me quiten de esta forma.
O Lluís.
Exacto, ¿por qué? Porque me expulsan el partido de Gran Canaria cuando no es culpa mía y se ha demostrado que no... Es que claro, y entonces piensas que aquí solo subiremos si hay 18 al menos implicados. Y ahora mismo el equipo muy justo y con pocas ideas para revertir la situación. Me fichas a Di Mata, sea por lo que sea llegado, y haces un juego y cuando lo sacas en el minuto 60 del otro día, no puedes jugar por tienes que intentar hacer centros, tienes 2 delante de los centros. Entonces no puedes, tienes que cambiar también la forma de jugar, pues si no para, porque Di Mata, pobre, no va a ser un delantero, que lo único que hace bien es que provoca faltas, pero realmente... Si no le llegan balones, es desesperante también. Entonces, no sé.
Claro,
eso es lo que me preocupa.
Claro, no es de los jugadores que bajen el balón, se giren y se van. No, él aguanta y falta, pero es que no le llegan balones dentro.
Claro. Por eso te digo que un entrenador tiene que tener en su librillo de tácticas tiene que tener 70 tácticas, ¿no? Es decir, situaciones de... Y con Vicente Moreno me da la sensación de que no hay poca alternativa. Ahora vendrá, ya la prueba de fuego ya la tiene cada semana, pero claro, será un escándalo ya sin mayúsculas, sin paños calientes, sin excusas, sin lo que tú quieras, si no se le gana a Logroñés, que solo ha ganado un partido los últimos 16, he leído por ahí, puede ser.
No sé, no me he fijado, bueno, pero bueno, si no le ganas a Logroñés es que ya no merecen no subir, sino jugar el playoff, es que está claro.
Y luego tienes Castellón, Fuenlabrada, Albacete, y vas a jugar sin 3 titulares. Claro, ¿qué pasará? Tendrá que poner a Didac, ¿no?
No, Didac seguro, claro.
Y la gente lo va a señalar con... Claro. Luego, en el centro del campo, ¿qué? ¿Fran Mérida o David López otra vez?
Es que yo pongo a Fran Mérida y a David lo dejo atrás. Y claro, yo pongo a Fran Mérida de arder. Y si no está Puado, pues tienes que poner a Nico Melamed. Claro.
Exacto, es que no hay otra. Claro, entonces piensas, y es que está cogido el equipo con pinzas. Y cuando se dice, es que estos 6 de 6 que venían teníamos que ganar, pues ya hemos perdido 4 puntos.
Sí, sí, total.
Ya sé que los otros fallan, pero el problema es que también hay que decir una cosa. El cuarto y el quinto se nos están pegando, son muy fiables, ¿no? Leganés tuvo un traspié, pero de los últimos 6 ha ganado 5 partidos. El Sporting, vale, está muy fuerte en casa. Jurčević lo está metiendo todo. Es decir, cuidado con esto que como tengamos un traspié, yo es que el equipo necesita que me demuestre, y no solo un partido, al menos un par o tres, pues un 3-0 al Logroñés, un 0-2 o un 0-3 al Castellón. Si no hace algo así, creo que no vamos a coger esa confianza que necesitamos para tener un poco de...
Pues ya llevamos 29 jornadas, Xavi, no llevamos 14 ni 16 ni 20, 29 jornadas,
Sí. Ahora es una mini liga que aún dependes de ti, porque si ganas los 13 subes, porque tienes que jugar contra la Almería. Pero claro, qué fiabilidad
tenemos.
Bueno,
primero vamos a ver el Logroñés y a partir de ahí seguiremos pensando. Por cierto, hubo biscotto en el volei al final,
Biscotazo. Pero es que aparte, yo pensaba que Olot querría quedar primera por el tema de los cruces o por el... Y realmente ves los marcadores 18-25, o sea que no fueron ni ajustados. Y yo no entiendo esto. Bueno, en el reglamento pone que en las últimas 2 jornadas de una liga de una vuelta, si no es un caso de COVID, no pueden jugar a partidos aplazados. Claro, es que están en la normativa. Si Arnau quiere tirar por tribunales, lo ganamos.
No, bueno, sé pues qué que lo haga. Yo se lo recomiendo.
Claro. Es que es, ya sé que es a nivel amateur, pero es que esto es lamentable. Y sobre todo que lo que es lamentable, y acabo, es que tengamos que jugar las 2 fases.
Bueno.
O sea, ¿alguien me lo entiende? Porque matemáticamente puede ser campeón y descender.
Sí, sí, sí. Bueno, Xavi, un placer, como siempre. Y vale, suerte el sábado a todos. 6:53, vamos con el último tertuliano de nuestra habitual tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
5 minutos para las 7. Isidra, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Algún cambio de lo que pensabas el sábado a hoy?
No. Estoy preocupado como todo el mundo, pero todavía con la luz de esperanza que esto se pueda revertir.
¿Tú no hubieras cesado a Vicente Moreno?
No, de momento no. No creo que haya nadie ahora en este momento que nos pudiera...
¿Pero es un tema de que no haya nadie o porque aún confías?
No, yo pienso que este hombre, pues yo confío todavía en este hombre. Fíjate, no sé, dime iluso, ¿no? Pero todavía pienso que puede cambiar la dinámica que tenemos, que aunque no perdamos, no ganamos los 3 puntos, que es lo que necesitamos.
Ya, pero si no ganamos no vamos bien, ¿eh?
Exacto. No. Estamos como estamos. Suerte que los resultados de esta semana más o menos nos han favorecido. Pero esto no quiere decir que yo sea condescendiente, ¿no? Yo quería ganar. Quería ganar al Dubai, como quería ganar el Lugo, y quería ganar al Oviedo. Pero las cosas van como van y tenemos un problema de un poco de todo, ¿no? Porque yo creo que el medio campo no es fiable, creo que nos falta consistencia en medio campo y por esto los equipos nos dominan tanto. Creo que el otro día el Mirandés, con 3 hombres más dinámicos de medio campo, se comían a los 2 que teníamos nosotros, que eran Víctor, que era David López y la Red.
¿Tú crees que se la juega contra el Logroñés, Vicente Moreno?
Yo creo, puede ser, ¿eh? En este caso te diría que este partido puede marcar muchas cosas.
Bueno, hablamos también de básquet, porque este fin de semana empieza nuevamente la historia del básquet, aunque no como todos queríamos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se va a jugar?
Bueno, pues
¿cuál es el planteamiento de sección de básquet?
El domingo a las 19:30 jugamos contra el SEP Sant Jordi en Rubí. A las 19:30 del domingo. Que esto corresponde a la jornada 5 del calendario que había hasta ahora. Uh-huh. Una vez terminado el calendario, que son 10 partidos, 10 jornadas, las jornadas 1, 2 y 3 y 4 se jugarán una vez terminado en los 10, lo que es el calendario de ahora.
Lo que está claro es que no hay ni ascenso ni descensos.
No, en esto no. En este caso no hay ni ascenso ni descensos, y veremos, pero sí que esto te da opción a jugar esta Copa Federación por si el año que viene tú tienes la opción de comprar una plaza o tener una plaza en el Campeonato de España, que es la Copa Cataluña de antiguamente.
Bueno, a ver, Isidra, ¿el equipo está al completo? ¿Algún jugador ha decidido que no va a jugar por temas laborales,
momento,
etcétera, etcétera?
De momento no hay ninguna novedad en este sentido, todos quieren jugar, de momento todo. Yo esta semana tengo aquí una reunión con ellos el viernes, voy a estar en el entreno el viernes y voy a ver un poco de todo.
Bueno, pero tú confías, ¿no?
Yo confío en ello y creo que vamos a estar todos en el día 21 jugando todos en Rubí.
Bueno, ¿hay algún tipo de pruebas que os tenéis que hacer o en principio no, nada de nada?
Hoy todavía no los he visto. Me ha llegado por correo toda una Biblia, porque me han mandado una Biblia. En una hay 43 páginas, en la otra hay 33, y me las tengo que sacar y leer porque no he tenido tiempo todavía.
Bueno, pues cuando sepas si hay alguna normativa especial, ya nos lo cuentas para explicarlo aquí en Tiempo de Español.
Ya te lo explicaré, porque ya te digo, es una Biblia, porque te digo, 43 páginas por una cosa, 33 por otra, y lo tengo que ver.
Bueno, pues felicidades por fin al equipo de básquet. La semana que viene, si no pasa nada, empieza el de balonmano y ya estarán todas las secciones en marcha, aunque sea de una manera especial. Gracias, Isidra. Exacto. Y suerte.
Vale, Javier. Pues, gracias.
Hasta luego, nos vamos. Recuerden que mañana, si podemos, tendremos nuestro especial rumbo. Si no, como siempre, lo haremos el sábado en la previa del partido Español Logroñés. Ahora nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Les dejamos con la habitual programación de Copa. Ay, de Copa, perdón, de Copa, iba a decir yo la Copa ya. Con la habitual programación de Copa, nosotros volvemos mañana con Estrella Damm a partir de las 6. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.